poder hablar con Emilio Ordóñez, analista internacional habitual de AM1330, sobre un tema clave, que la semana pasada lo hablábamos con Omar Sued, uno de los infectólogos que integra el equipo de asesores del presidente de la Nación. Hablábamos sobre los aspectos geopolíticos que están detrás de la carrera para conquistar la primera vacuna contra el COVID. Y vamos a hablar de todo eso con Emilio. ¿Qué tal, Emilio? Germán Martínez te saluda.
¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Buen día para vos, buen día para todos. ¿Qué dices? ¿Todo bien?
Bueno, la carrera está lanzada. Se dice la OMS que hay más de 130 vacunas que se están experimentando. De todas ellas hay un lote de unas 8 o 10 que están un poquito más próximas. Y al menos en la Argentina tenemos 4 con algún tipo de vínculo, ¿no? La que hizo referencia el presidente de la Nación la semana pasada, la que se instaló más por las redes sociales que de otro lugar con Rusia. Ahora probablemente la vacuna china también se empiece a testear en nuestro país. Y estaba el convenio del Hospital Militar Central con otros laboratorios, ¿no? A partir de todo esto, ¿qué hay detrás de todos estos ensayos de los laboratorios a nivel mundial?
Básicamente, en dos palabras, influencia. ¿Por qué te digo esto? Efectivamente, todos los datos que vos tenés son reales. Hay 140 vacunas en proceso de pruebas en sus diferentes fases, alrededor de 26 en la etapa intermedia final y solo 6 corriendo la carrera por ser la vacuna o uh-huh. una de las vacunas que tengan éxito contra la COVID-19. Y los estados, en alianza con ciertos laboratorios importantes, van eligiendo a partir de ciertas características, ejemplo la capacidad tecnológica, el modelo de contención de la COVID, van eligiendo países para ir probando estas vacunas. El objetivo básicamente es que estos estados, en alianza con estas empresas farmacéuticas, sean aquellos que puedan los que obtengan la vacuna tengan o sean merecedores de prestigio internacional al ser, entre comillas, los primeros en poder combatir el coronavirus. En el caso de Argentina, por ejemplo, que tiene una gran capacidad de investigación y un cuerpo de investigadores especializados en inmunología de primer nivel, efectivamente son al menos 4 las vacunas que se están probando. Y está bien que sea así en la medida en que tal como en otras áreas de la política exterior y de la política internacional, uno no comercia, por ejemplo, un producto, no vende limones a un solo país, diversifica su mercado de exportación. Bueno, acá lo que se hace es más o menos parecido. Lo que se está haciendo es diversificar la oferta de vacunas posibles, esperando que una de ellas o varias sean las más exitosas, de manera tal de mantener relaciones ya no con uno, sino con los países involucrados, de forma tal de obtener en el mayor tiempo posible posiciones de privilegio a la hora de repartir estas vacunas. Nosotros, como Argentina, y hablo de países particulares, lo que hacen es ganar justamente la capacidad de obtener vacunas más rápido, y estos países obtienen de alguna manera, ampliando, replicando estas políticas a nivel global, obtienen mayor presencia y mayor prestigio en el caso de éxito.
Y vos hablabas de estas dos cosas, ¿no? Influencia y prestigio. Ahora, imagínate que X país, no hablemos cuál, efectivamente llega primero. Una noticia de esas características, ¿vos pensás que mueve el amperímetro de los equilibrios globales? ¿Cómo es el mundo en algún lugar que se viene después que cualquiera de estos países alcance este primer objetivo?
Mira, justamente la pregunta se refiere a algo que me gusta llamar a mí dimensión sanitaria. Uno tiende a pensar correctamente en las políticas sanitarias como una política de gestión pública asociada directamente a las capacidades del Estado. Y en este último tiempo ya no solo el Estado está reclamando su lugar en el contexto de la pandemia, sino que hasta los propios organismos de crédito, como el FMI por caso, alientan a la inversión masiva en el Estado, uh-huh. y sobre todo masiva en cuestiones de salud. Esto es importante para entender que la dimensión sanitaria ya no es solamente una política de Estado al igual, en el mismo nivel que las otras. La dimensión sanitaria es básicamente una política de poder a esta altura, de poder blando, es decir, todo lo que no sea militar. El poder blando es cultural, el poder blanco es películas, industrias culturales, y también ahora mismo es una política sanitaria mundial. Entonces, una vacuna que tenga razonable éxito, ponele, en comparación con otras que tengan éxito relativo, y esto se mide no solo en la capacidad de destruir al virus en el momento, sino en generar inmunidad a largo plazo en aquel que es vacunado, bueno, genera justamente una mayor capacidad de delinear el mundo que se viene luego de que la COVID baje un poco su intensidad. O sea, quien tenga la mayor capacidad de contener al virus, porque está asumido que va a haber rebrotes a nivel global, ya lo estamos viendo en Europa. Y así como que obtenga la vacuna comparativamente más efectiva, estos dos elementos van a determinar de alguna manera quién va a pisar más fuerte a la hora de delinear el orden global que se viene.
Y última pregunta, Emilio, porque se me vienen un montón de preguntas. Uno, en otro momento, recordemos que el poderío militar justamente te daba estas dos cosas, ¿no? Influencia, no sé si te daba tanto prestigio, pero sí capacidad de influencia, ¿no? En este caso, ¿cómo los atributos vinculados a la ciencia y la tecnología terminan siendo determinantes? Y la última pregunta tiene que ver con eso, porque en este vínculo con la Universidad de Oxford y con este laboratorio AstraZeneca, tanto la Argentina como México aparecen como los países que dentro de América Latina se presentan como los que tienen vínculo directo con esta posibilidad de acceder a la vacuna. ¿Eso también vos te imaginás que puede tener algún efecto geopolítico en nuestro continente, en América Latina? Habida cuenta que, bueno, UNASUR está prácticamente diluido, las posibilidades del Mercosur hoy son muy limitadas. ¿Vos pensás que se puede reconstruir un eje geopolítico Argentina-México alrededor de esta iniciativa?
Absolutamente. Me parece que la iniciativa de Argentina y México lo que hace es reaviva una potencial alianza, esa alianza que en algún momento se intentó reconstruir en la década pasada y que tuvo algunos frenos por causas, digamos, tradicionales de comercio, la venta de automóviles, las cuotas de venta de automóviles, ahora se renueva ante la emergencia sanitaria mundial y sobre todo regional. Argentina y México, de esta manera, lo que provocan con esta alianza es reafirmar lo que se llama el principio de la solidaridad, es decir, la producción de las vacunas, tanto para nivel interno como a nivel continental, en una parcería de política sanitaria. Al contrario de lo que se llama la diplomacia el nacionalismo de las vacunas, que es yo produzco mis vacunas para mi población, y si sobra stock, ahí veo si lo vendo o si lo exporto gratuitamente. Este es el ejemplo de este modelo de nacionalismo de las vacunas, es justamente Estados Unidos, y da cuenta de que al principio de la pandemia, tú habrás escuchado las noticias de robo de stock de vacunas, robo de stock de barbijos en los aeropuertos.
Claro.
Se evidenció una ausencia.
Casi situaciones de piratería, sí.
Tal cual, tal cual es la palabra, la piratería. Lo que denotó la pandemia, lo que denotó es que no existía tal comunidad internacional al respecto, por lo menos de los sanitarios, porque se robaban entre aliados inclusive. Estados Unidos le robaba a Europa, China le robaba, robaban justamente stocks de China que se dirigían a Cuba, por ejemplo. No había sociedad internacional en la forma que habitualmente lo conocen. Con el principio de solidaridad, como ejemplo, que pone Argentina y México, lo que hace es oponer un modelo contra otro. Por lo tal, es perfectamente dable que aquella sociedad entre Argentina y México, que fue por tanto tiempo casi de mediana a baja intensidad, pueda de alguna manera empezar a generar la masa crítica política para extenderlo a otras áreas y proponer también algún tipo de contención a otros modelos, como el caso brasileño, no solo sanitario, no solo en su enfoque sanitario, sino también en su enfoque político.
Muchísimas gracias, Emilio. Como siempre, un placer. Le damos la tarea de vacaciones, no menor, a los amigos y a los compañeros de Fundamental.com, porque la de grabación de este reportaje sería espectacular para poder saber un poquito más sobre todo esto. Te agradecemos muchísimo, Emilio, que tengas un gran fin de semana.
Igualmente, Germán, un abrazo para vos y para toda la audiencia de 1020. Hasta la próxima.